La brújula. La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Seguimos en la Casa del Sello, en Segovia. Cae la noche. Estamos encantados. Sí, el público aquí, ¿no? Se ha vaciado un poquito, ya son horas de irse a cenar y tal, pero la mayoría de los leales aquí siguen. Por favor, manifiéstese, querido público. Gracias. El aplauso no lo tomo como mío, no me lo apropio, sino es simplemente una forma de saber que están aquí. Y oye, ¿podría establecer una red de encuentros entre los cuatro compañeros de mesa que tengo aquí? Y voy a tratar de hilar un poco por qué. Pilar Cernuda está en casa. Hola, Pilar.
Hola, sí, estoy en casa, sí.
O sea, es que tú, hoy que estamos, entre otras cosas, recordando los 30 años de Onda Cero en Segovia, sí. Tú ya andabas por aquí.
Sí, andaba por aquí.
Eras muy joven.
Casa que en un pueblo, bueno, pues 30 años menos.
Sí, 30 años menos, vamos a dejarlo ahí.
Tengo 73, que la gente no se lo cree, pero tengo 73.
¿Perdón?
Sí. Cumplo 74 el mes que viene. Yo no soy como otros contertulios que no.
Antonio Casado dice.
Yo lo dice. No, yo he dicho otros contertulios en plural.
¿Pero qué necesidad?
Yo no, yo lo digo.
Eso.
Yo lo digo.
Pero si estáis, no. Pero estáis estupendos.
Bueno, parece.
¿Cuántos años tienes ya, Pilar?
73, dice.
Sí, sí.
Me parece que tenga 73, bueno, ¿verdad? El público tampoco.
Pues está, efectivamente, yo soy hija adoptiva de Segovia, me hicieron hace 4 años, yo creo, me parece.
Qué bonito.
Sí, fue precioso. Precisamente fue una propuesta de la Diputación y fue un acto precioso, precioso, muy bonito.
Antonio Casado, a quien hemos escuchado hace un momento, estaba esta mañana no muy lejos de aquí.
En Lozoya del...
Buitrago de Lozoya.
Trago del Lozoya.
Lozoya.
Buitrago de ese lugar. Uno de los sitios singulares, maravillosos, cerca de Madrid. Que la Consejería de Turismo, que la Dirección General de Turismo, la Consejería de la Comunidad, quiere dar a conocer, junto a otros 11 lugares muy bonitos de las cercanías de Madrid que los propios madrileños no conocen. Este es uno de ellos, es un sitio mágico.
Es uno de esos lugares que yo, cuando voy, está en la carretera Burgos, cuando vas al norte, pasas por allí, es imposible no mirar cuando te lo dejas a la derecha según vas hacia el norte. Es imposible no mirar.
De todas maneras,
la muralla, en cuanto, el lago, el agua.
En cuanto a sitios singulares, que son acumulaciones de las
ahora hablamos de Segovia.
Etapas históricas que se han ido produciendo, Segovia no se queda atrás.
¿Eh? No, desde luego que no.
Porque es que aquí saltas de los indígenas ibéricos, pasando por los romanos, hasta los comuneros, pasando por todo, ¿no? Aquí excavas. Bueno, pues allí pasa lo mismo, ¿no? Los sitios típicos donde antes ha habido un castro de los primeros vaceos o iberos o celtas, etcétera. Luego ha habido una cosa dedicada a un dios de la mitología celta. Luego ha habido una mezquita, primero una cristiana, luego una mezquita, etcétera, ¿no? Y se van acumulando y son sitios pues muy cargados de historia. Cavas un poco y te salen ahí todas estas capas, como las de los árboles para verle. Y en ese sentido, Segovia no se queda atrás, digo, Segovia es una maravilla.
Eso mismo comentaba antes Ignacio Rodríguez Burgos. Sí. Y seguimos con las redes, estábamos con las piedras, y ahora nos vamos con otro tipo de conexiones. Hoy hablaba del magnífico Margarito, Chapu Apaolaza, hola Chapu, al comenzar el programa, y magnífico Margarito Peláez, que es de estos tipos reprobables que odia el verano. Reprobable solo por eso. Bueno, a lo mejor por otras cosas, ¿no? No me contestes inmediatamente, Peláez. Pero, ¿cómo se puede odiar el verano, macho?
Bueno, es un antiveranista, es decir, alguien que detesta todo lo que huele a verano y entonces que uno, con tanta furia, que uno se tiende a plantear qué verano se habrá pasado. Dice él, claro, no es lo mismo el... bueno, pues él es de Valladolid y entonces él reniega del verano en Valladolid. Que a mí el verano en Valladolid me gusta mucho porque además tiene una temperatura estupenda. Pero que sí es un antiveranista, sí, sí.
¿Sabes quién dicen que renegaba del verano? Ferran Adrià.
También.
Porque se le llenaba el bulli de coches y de turistas que le impedían pasear tranquilamente por los árboles
cercanos. ¡Qué fastidio!
¿Por qué
cito a Peláez, aparte de por esa...
antiveranismo.
No, si voy a decir esa... virtud de indeseable o rasgo de indeseable de odiar el claro, verano.
Es que el antiveranista, o sea, se queja de cosas que nadie le obliga a hacer. ¿A ti qué más te da el verano?
Hombre, pasar calor, no, pues, yo entiendo esto.
Es que se queje del calor, pero del verano es que no. Solo puede meterse con el verano alguien al que reniega del disfrute de los demás, de la gente contenta.
Bueno, pues, ¿por qué cito a Peláez? Porque Pablo Pombo, que está a tu izquierda, me envió el domingo, ¿a qué hora? Eran las 11 de la mañana. Uh-huh. Una captura de un mensaje de Instagram de José Peláez que decía lo siguiente. Voy a por porra muy arriesgada. Las apuestas tienen que tener un componente de riesgo. Pepe mayoría. PSOE por debajo de 30. Vox por debajo de 20. Por Andalucía, adelante Andalucía en empate. Ahí es lo único que ha fallado, dice. Con dos. Y yo, en cuanto lo vi, mi respuesta la tengo aquí. Pues yo lo veo. Eso. Y tú también, si no, no me lo hubieras mandado.
Eso es así. Buenas noches a todos. Eso es así. Peláez tiene que pagar la apuesta.
No, pero si ha ganado.
No. La porra la hice yo. Ese es mi pronóstico.
Ah, ese era tu pronóstico.
Ese,
yo pensaba que era el de Peláez.
No, ese era mi pronóstico.
Claro, Peláez. Hombre, por favor, pues ya está. Tenemos hoy dos razones para que pague, lo que sea.
Pero ese era mi pronóstico y lo tengo que decir, nos apostamos una sandía.
¿Una sandía?
¿Una sandía?
Una sandía, sí. He ganado 7 sandías en este fin de semana.
¿Quiénes eran los otros?
Mi plan es venderlas y comprarme un piso en la playa o algo.
Porque... Pablo, ¿no sabes cómo han subido las sandías? Pues está a 4 euros el kilo.
Sí.
Está, digamos, comprado más del doble que el año pasado.
Depende, porque hay un campesino por ahí que ha decidido venderlas directamente, en plan kilómetro cero, a 1 euro. Ha salido en la televisión el otro día.
Muy bien. Me regaló una.
En Madrid.
Antes las sandías las vendían en las gasolineras.
Sí.
Más valen oír, es la milla de oro.
Y buenísimas, además. Sí, pero ahora ya efectivamente la milla de oro.
Sabéis que en Japón regalar una sandía es la máxima expresión de lujo.
Ah, pues si a mí me mandan una caja de percebes...
Tú prefiero los percebes, ¿no?
Prefiero.
Pues sí, si alguna vez vas a Japón y tienes una cena comprometida, llévate una sandía.
O sea, que no llevas vino ni sake ni nada de eso.
Una sandía.
Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero, descubriendo cosas, aprendiendo otras, constatando que los analistas de la brújula tienen perspectiva. Y quiero recordar una cosa también, que en este programa es de los pocos que yo he escuchado alguna vez decir, es posible que alcance el Partido Popular la mayoría absoluta en Andalucía. Y nos ha rebasado. Pero hoy, que podíamos empezar por la mayoría absoluta, me temo que vamos a tener que empezar por otra cosa, u otras cosas. Mónica Oltra, que se defendió el otro día de la posibilidad de emitir por razones éticas o estéticas, como ella decía... Pero al final, por razones éticas y estéticas y políticas también, ha tenido que ir. No ha resistido las presiones y esta tarde ha anunciado su dimisión tras la imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Dejará también su acta de diputada en las Corts. Se va, según ha explicado, para que no se paren las políticas del gobierno del Botánic y dejando además un mensaje en ese sentido muy clarito a sus socios de gobierno, el PSOE valenciano.
He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015. I quan dic no comprometre el projecte de canvi estic referint-me a que no li vull donar la coartada a ningú per a poder decidir unilateralment que Compromís no forme part del govern valencià.
Bueno, pues con tono amargo ha explicado que se marcha con la cabeza bien alta y afirmando que su caso pasará a la historia de la infamia.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Amb els dents molt apretades. Per moltes coses. Però en les polítiques que són les més importants, me'n vaig amb les dents apretades, perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país.
Bueno, historia de la infamia. También se podría decir que había que repartir esa infamia en otros sentidos, ¿no? Porque infamante fue también lo que se hizo contra esa adolescente abusada, de mancillar su honor, victimizarla doblemente. Pero bueno, no quiero establecer un vínculo directo, porque como en este programa también se ha dicho en más de una ocasión, y piensa quien habla, Mónica Oltra es inocente mientras no se demuestre lo contrario de lo que se le investiga. Otra cosa es que tuviera la obligación política, como diría ella, de dimitir, puesto que ella es de las que han tratado de ejecutar políticos adversarios, ejecutar políticamente hablando, en el momento que estuvieran imputados. Y no hace falta recordar sus posiciones políticas contra las imputaciones del presidente valenciano Camps. Pero, dicho esto, me gustaría conocer vuestra opinión, vuestra primera impresión, y empiezo por quien más lejos físicamente tengo ahora, pero no del corazón, como él sabe muy bien, que es Antonio.
Bueno, vamos a ver, se da demasiada importancia, ¿no? Parece mentira que se considere algo así como la sucesora de Aristóteles y de Santo Tomás, desde Aristóteles a Santo Tomás, que lo cristianizó, debatiendo sobre qué es la verdad y cómo se adecúa lo que dices a la realidad. Eso ha sido un debate filosófico de siglos, que todavía sigue en los libros de filosofía. En cambio, ella ya ha decidido que la verdad está de su parte, que la realidad es la realidad, incluso por encima de lo que diga la justicia, porque lo llegó a decir el otro día. La verdad está por encima de la justicia, naturalmente la realidad de ella. Bueno, hay una premisa mayor que tenemos que establecer si queremos hablar de esto, antes que nada, en relación con las causas de su acorralamiento político y personal. Las causas de su acorralamiento político y personal, según ella, son una conspiración, una maniobra de la ultraderecha para desacreditarla. Una conjura, decía, o algo así, uh-huh. Una campaña o algo así. No, vamos a ver, hay que establecer de entrada que lo que le está pasando desde el punto de vista judicial a Mónica Oltra no se ha decidido en un gabinete de agitación de un determinado partido político, me da igual el que sea, no. Son pronunciamientos diferentes, tres pronunciamientos diferentes que han apreciado los indicios de una conducta prevaricadora, a saber, el fiscal, la fiscalía, que es la parte acusatoria, como todo el mundo sabe, en un proceso, y ha encontrado indicios racionales y directos, me parece que dice el escrito. El juez instructor del asunto este también ha apreciado esos delitos en su exposición razonada, que es lo que al final decide que se hace cargo del asunto, que pasa el asunto al Tribunal Superior de Justicia, a la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia. Esa exposición razonada ha llevado al tribunal, que son tres magistrados muy serios, a imputarla y a citarla para el día 6 de julio. Entonces, que quede muy claro que lo que le pasa a Mónica Oltra tiene que ver con lo que han decidido unas instancias judiciales, no lo que ha decidido un determinado partido político. Ella dice que es Vox. Luego, la postura personal a mí me parece que es impresentable. Creo que no le hace ningún favor a lo que queda, a quienes van a continuar la labor en el gobierno. No se puede decir que como ella cae, va a caer la causa de los débiles, que esto es una celebración que lo van a celebrar los poderosos. Y luego algo impresentable, es que lo peor de todo esto es las respuestas, que esa arrogancia en las respuestas, que está perjudicando, insisto, a sus propios compañeros, hasta el punto de decir que el Partido Socialista, que es su socio de gobierno, pertenece a ese sistema político, jurídico y judicial, dice, que consiste en perseguir a los gobernantes decentes que persiguen a los poderosos. Ha metido a los socialistas también en el asunto este. Bueno, creo que no hay por dónde coger el asunto. La única posibilidad que tendría, que yo creo que es lo que iba a estudiar el Comité Ejecutivo de Compromís, hasta que vieron que no que la solución, la alternativa, según la amenaza de Puig, era o la dimisión o se rompía el pacto del Botánic, ¿no? Se rompía la... Pero ellos esperaban todavía, confiaban en la solución, en la respuesta que dé el Tribunal Supremo al recurso que ha hecho su marido, su ex marido, pero su marido cuando ocurrieron los hechos. Esto no se olvide. Pero en fin, lo judicial, lo político, han visto que esto no podía continuar así y han preferido sacrificarla a ella para mantener la coalición. Perdón porque me he enrollado.
Sí, Pablo.
Bueno, yo creo que hoy ha culminado una extracción que no ha sido nada fácil. Ella se ha resistido al máximo. Tengo la impresión de que Mónica Oltra lleva tiempo sin estar en pleno uso de sus facultades. Eso ha complicado su salida y puede explicar la espantosa fiesta del fin de y su gesto. Todo lo que vimos es de persona que no está en control de la situación. Su dimisión era vital para evitar que la crisis fuese más. Ponía en riesgo el gobierno, la alianza política que mantiene y el proyecto entero de Yolanda, pero no servirá para frenar el desgaste de los actores, ¿no? Yo creo que la imagen de marca de Compromís queda seriamente dañada y que el impacto que va a tener en términos de reputación va a durar durante años. Creo que quien sustituya a Oltra tendrá menos tirón electoral del que ya tenía. Yo recuerdo encuestas de hace unos años verdaderamente espectaculares. Creo que la onda expansiva golpea directamente sobre el proyecto de Yolanda, por mucho que ahora quiera marcar distancias. Es el segundo mazazo que recibe Sumar en 48 horas tras el resultado de Andalucía. Por cierto, que siempre se dice que a Sánchez le conviene que a Yolanda le vaya bien. Yo cada vez sostengo menos esa idea. Yo creo que lo que quiere Sánchez es quedar antes o por encima del PP. Pero bueno, desde luego reduce y no poco las opciones de que Chimo Puig revalide la presidencia, a pesar de que su gestión es positiva y está bien valorada. En este momento, solo Asturias y Extremadura parecen las únicas comunidades fuera de peligro para los socialistas. La Comunidad Valenciana ha entrado también en zona de riesgo.
Pilar.
Bueno, aparte de lo que habéis explicado, que es la posición de judicial de Mónica Oltra, que se ha ido cuando esta mañana anunció Chimo Puig que le da una semana para que dimitiera y que si no lo cesaba, y además añadió y cuanto antes se marche mejor. Lo habéis explicado muy bien los dos lo que estaba en juego, ¿no? Pero yo quería incidir en una cuestión de ética. Es que Mónica Oltra y la mayoría de los políticos, sobre todo de izquierdas en España, han llegado a la conclusión hace ya unos años de que político imputado, político que tenía que ir a su casa, que es una decisión que mucha gente del PP decía, hombre, por lo menos que sea cuando se le sea convocado para juicio oral. Porque se han dado cantidad de casos de personas que han acabado con su carrera política y sobre todo con su prestigio personal porque han sido expulsados de la profesión, de la política, y luego sus causas fueron archivadas o absueltos. O tenemos el caso del propio Rajoy, que ha perdido el gobierno por una moción de censura basada en un presunto caso de corrupción que fue archivado. Es que nos olvidamos de cómo se aplica en España las decisiones judiciales en el plano político. Aquí, persona que está imputada, persona que tiene que ser expulsada o dejar el escaño. Tenemos el caso de Rita Barberá, que le costó la vida. Es decir, que tenemos cantidad de casos en que yo siempre he dicho que me parecía una barbaridad que el hecho de estar imputado perdieras tu prestigio personal y tu prestigio político y que tuvieras que dejar el cargo. Ahora, dicho esto, que yo lo he defendido muchas veces, es que Mónica Oltra es una de las personas que más ha insistido en que persona imputada, perdona, que se va a su casa. Entonces, lo que no puede ser es que lo que ella quiere para los demás, no solamente no lo quiere para ella y además no está dispuesta a aplicarlo, porque ahí le ha puesto la pistola en el pecho Chimo Puig, sino que se ha dedicado todo el día y ayer a decir que ella es víctima de una conspiración de la extrema derecha y de medios de comunicación y que en este país cualquier persona que se oponga o que se enfrente a los poderosos automáticamente es aniquilada. Oiga, no. Usted, hay aquí unas decisiones judiciales que indican que puede haber cometido un delito, que eso es lo que significa la imputación, que tiene que continuar investigada, y usted y su partido son los que han lanzado esa bandera de supuesta lucha contra la corrupción, que es una imputación que equivale a salir de la política. Pues, por tanto, hay que cumplirlo.
Chapo, lo que estás exponiendo tú lo has puesto, Chapo, más de una ocasión con respecto a las imputaciones, pero ha acuñado un término que a mí me parece muy feliz, que es la ultraizquierda.
La ultraizquierda.
¿Es bueno,
la ultraizquierda.
Claro, es que es verdad.
La ultraizquierda ha quedado un poco pues hecha unos zorros, y esto tiene consecuencias en el tablero político que son importantes. Yo lo primero que quiero decir es que coincido en la necesidad de reclamar que Mónica Oltra es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, esta presunción de inocencia que yo reclamo para ella, ella no la aplicaba a muchos otros investigados y muchos otros imputados. Es decir, Mónica Oltra se enreda y tropieza con la línea roja que ella misma dibujó al pedir que los cargos públicos pues dimitieran una vez que fueran imputados. Entonces, la soga la soga política que está en su cuello la ha tejido ella misma, y eso viene a ser una de las constantes en los problemas que está teniendo la nueva izquierda, que se ve envuelta y que viene resbalando con los cáscaras de plátano que ella misma ha sembrado. Es decir, porque al final el problema que tiene estos movimientos políticos y que están teniendo, y lo que resulta para mí como ciudadano verdaderamente decepcionante, es que los presupuestos éticos y el aumento de la exigencia ética solo fuera para los demás. Con lo cual, esto está, y esto roe los cimientos de todo aquel movimiento político que viene del 15M. Y eso es terrible. Es decir, la piedra o el tsunami o el terremoto de Mónica Oltra en realidad genera olas que van a dañar muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, las expectativas políticas, por ejemplo, del yolandismo, ¿no? De este nuevo movimiento, de este Sumar, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, porque la izquierda no tiene extremo, ¿vale? Y la derecha, cuando uno está en la derecha, pues ya es de extrema derecha, pero la izquierda pues es una cosa como para mandar colonos con carretas, ¿no? O sea, puede estar uno, dos lunas, de recorrido, acampando.
Que nunca será extrema
izquierda. Nunca será, siempre estará a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pero bueno, afecta mucho, por ejemplo, el proyecto de Yolanda Díaz, en un momento crucial en el que estaba verdaderamente frágil. Tenemos que recordar que Yolanda Díaz pretendía y pretende crear una nueva manera de hacer política basada en que había movimientos políticos liderados por mujeres. Su condición de mujer pesaba mucho en una especie de nueva limpieza política en la que estaba, por supuesto, Mónica Oltra. La cumbre de todo esto simbólica es el día que Yolanda Díaz le hace el pelo a Mónica Oltra, que a mí me parece una cuestión pues totalmente doméstica y simpática, pero la que le dio importancia política a este asunto no he sido yo, era Yolanda Díaz. Y afecta a muchos asuntos. Afecta, por ejemplo, de una manera indirecta a Pedro Sánchez, porque Chimo Puig ha tenido una manera, no diría yo firme, pero bueno, pues sí que le ha pedido finalmente la dimisión, pero sí que le afecta indirectamente por el pacto del Botánic, y le afecta porque Sánchez sin el yolandismo, pues bueno, aquí Pablo tiene una opinión distinta y sabe mucho del asunto, pero también le afecta. Y hay una cosa que a mí me llama la atención y creo que es un rasgo de lo peor de lo que se llamó vieja política, que es sacar pecho de los errores. Como si la gente fuera idiota. Es decir, que es que a Mónica Oltra, que repito que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, le formaron un onguietorri en Valencia, saltando en un escenario, y ella ha dimitido. Pero el que saltaba a su lado era Joan Baldoví.
Sí, que ha explicado hoy que
es al baile del sábado.
Sí, que en realidad era un acto serio, formal, pero que al final se tocó una canción típica valenciana que invita al baile, y Mónica Oltra se vino arriba, y él también.
Era un acto perfectamente planeado por las estrategias de comunicación de la política.
Un apunte minúsculo, que la visión de Yolanda Díaz respecto al equipo que quiere formar. Eran 5 mujeres. Dos están imputadas.
Sí.
Porque nos olvidamos que Monique, perdón, Ada Colau está imputada también. Y aquí esto llega a pasar en un partido de centro de derecha y ya estaría una serie de gente diciendo todos los días la alcaldesa de Barcelona tiene que dimitir, está imputada.
Además de
claro, de las 5 mujeres, una es irrelevante porque de Ceuta y bueno, pues
irrelevante, claro. Cuidado, que no, encierra en sí misma una contradicción de ese movimiento feminista. Es una mujer que lleva un hijab, que es un pañuelo de respeto al hombre, al padre, al macho islámico.
O sea, lo acaba de decir una diputada musulmana francesa, que ha dicho una imán.
Sí, lo he leído.
Una imán francesa.
Y está aparece sin velo.
Imán, y que no se pone el hijab porque dice que ya está en contra de lo que significa el hijab.
Perdón, apuntaba algo en lo que estaba diciendo.
En cuanto a lo que decíais antes de la presunción de inocencia, sí tiene que quedar muy claro. La presunción de inocencia es una categoría técnica aplicable, evidentemente, pues a quien está empapelado por la justicia. Pero la presunción de inocencia, en términos políticos, no se le puede aplicar a la arrogancia de un político que responde de esa manera a la situación en la que está. Eso no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. O sea, ahí no se le puede aplicar la presunción de inocencia. Políticamente, mediáticamente, los finos analistas, los consultores, tienen la obligación de penalizar eso. No se puede ir por la vida diciendo que gracias a ella se va a salvar la democracia, se va a salvar la ética, se va a salvar la verdad y se van a salvar los enfermos de ELA, porque el otro día incluso también eso. No puede ser, no se puede responder con ese baile casi pornográfico que ha escandalizado a la opinión pública valenciana del sábado pasado, con la que estaba cayendo sobre ella en términos políticos, en términos judiciales, personales, etcétera. El baile ese al que se dedicaron, efectivamente, estaba también. Y una cosa más y termino, que lo apuntaba Pablo también. Esto no redime al gobierno de Puig del pecado en cuestiones de imagen. Esto no lo arregla, ¿eh? A mí me parece que esta es una mochila con la que tiene que cargar todavía el señor Puig en los 9 o 10 meses que le quedan hasta abril del 23, cuando tocarían las elecciones. Y en ese sentido yo sí lo relaciono con el proceso de deterioro en el que ha entrado el sanchismo, que ya se está hablando incluso de que está en fase terminal. Tiene 3 elementos hoy por hoy que están en esa línea, en la línea de señal anunciadora del derechazo que viene, por decirlo de alguna manera. Uno es Andalucía, otro es el kilovatio, o sea, la inflación, el empobrecimiento general de la población, y otro es este caso, el caso Oltra.
Estamos en la brújula de Onda Cero a las 10:27, 9:27 en Canarias. Luego yo creo que me aclaréis una cosa, porque Jaume Asens creo que es un abogado y además un buen abogado. Y es el que ha dicho hoy que Oltra, bueno, toda la izquierda ha dado por bien dimitida a Oltra con valentía, como una cosa generosa, obviando todo el caso que hay detrás. Pero Jaume Asens, insisto, que le tengo por buen abogado, ha dicho que ha dimitido sus cargos políticos ante una imputación sin pruebas. Las imputaciones no son sentencias. Hasta donde yo sé, se imputa a alguien para investigarlo cuando hay determinados indicios. Bien, no, eso lo tenía esa duda. Pero, en fin, vamos a bajar un poco más el balón al territorio de lo cotidiano. Acercándonos a lo que nos trae aquí y a quien nos ha traído aquí, que es la Diputación de Segovia, y se incorpora a esta mesa de la brújula su presidente Miguel Ángel de Vicente. Presidente, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón. Un saludo a todos los oyentes y también a los contertulios.
Yo no sé si usted quiere apuntar alguna cosa en torno a esto que estamos hablando o dejamos el balón en el territorio en que empezamos a ponerlo.
Bueno, yo creo que...
No creo que desaproveche la oportunidad.
Habéis hecho muy buen análisis. Hay que recordar que yo también tengo cargos orgánicos y no puedo rechazar la pelota.
Es secretario provincial del PP, aparte de alcalde de Collado Hermoso.
Exacto. Yo creo que el análisis que habéis hecho es totalmente certero, ¿no? A mí el baile del... No me he recuperado todavía del baile del pasado fin de semana, pero además por una razón. Yo creo que es más grave todavía. Estamos hablando de un posible o indicios de tapar un abuso a una menor. ¿A una menor? ¿Cómo puede ser que alguien pueda decir... cuando ha habido indicios, o parece ser que hay indicios en la investigación judicial que apuntan hacia ese encubrimiento, alguien pueda decir todo lo que se ha dicho en los últimos días. Yo no acabo de entenderlo. Porque sucio, condenable y todos los calificativos que se nos vengan a la boca para quien comete el abuso, pero nauseabundo quien intenta taparlo. Entonces, más allá de condenas sociales o mediáticas que se pueden realizar, que la que vale es la judicial, es verdad, como uh-huh. acabáis de analizar, creo que también había que valorar en su justa medida de lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de muchos delitos con los que se relacionan desgraciadamente muchas veces a los políticos, estamos hablando de abuso de menores. Y si como sociedad no ponemos eso en valor, tenemos un grave problema.
Por cierto, señor Vicente, permítame, hay un oyente en Twitter que dice, con relación a la... No había llegado usted todavía, hemos tenido un pequeño debate, no tan debate, sobre la sandía y su precio. Dice Gabriel Cabrera, qué alejados estáis de la realidad. Precios de sandías bajo mínimo en campo. ¿Cuántos especiales hacen falta para aclarar por qué hay tanta diferencia entre el productor y consumidor y por qué se destruyen millones de kilos todos los años?
Estoy totalmente de acuerdo. Precio de la sandía a día de hoy, creo que 1,08. Así lo digo. Creo que ese es el precio de venta, claro.
Yo lo he comprado ayer, 4 kilos. Perdón, 4 euros.
¿El kilo?
Es decir, no, 4 euros el kilo. 4 euros el kilo de la sandía.
El presidente de la Diputación lo compró en un sitio mucho más
importante. No puedo decir el sitio comercial, pero es un sitio que en Segovia es conocido.
Bueno, no, es que probablemente aquí depende del supermercado que vayas o del mercado que vayas o que lo encuentres, como decía Antonio, que yo fui de las que me paro en la carretera y compro melones y sandías y lo que haya. Claro, pues
esas de carretera están en 1,08.
Claro, es que eso es lo que voy. Yo por eso me paro, aparte que suelen ser una fruta magnífica, ¿no? Pero comprada ayer una sandía. 16 euros. Además de lo que costaba, lo que pesaba, porque eran 4 kilos y pico.
Sí, pero al final, tanto en el precio que yo digo como en el precio que dice Pilar, la consecuencia es la misma. En el precio barato, al productor de la tierra, el que realmente está en el terruño, ¿qué recibe? Céntimos.
Es que eso es una
En el precio que dice Pilar, estoy convencido de que lo mismo, es decir, al final son los intermediarios, el proceso de intermediación es el que se lo lleva, el productor, céntimos.
Claro, yo entiendo a la cantidad de agricultores que salen con los camiones a vender los productos suyos, porque es que está el precio, es que les cuesta más el cultivo que lo que van a recibir por ello.
Qué bien, Gabriel, pues lo has agitado, ¿ves? Era también la intención. Bueno, mañana se entregan los premios de Diputación de Segovia después de 3 años sin entregarse, presidente. ¿Desde cuándo se entregan estos premios y por qué nacen?
Bueno, estos premios nacen pues hace ya, va a ser 10 años, y nacen pues con el intento, ¿no?, de reconocer en esa diputación cercana en la que creemos los que estamos conformando los equipos de gobierno desde hace años, el reconocimiento a lo propio, el reconocimiento a todas aquellas personas que tienen un compromiso en las diferentes modalidades en que están convocados. Y este año convocamos, bueno, pues de manera especial, esa entrega de los 3 años. 3 años, uh-huh, consecuencia de la pandemia. El 2019, cuando estábamos en pleno proceso, la entrega no se pudo realizar porque lo que vino después pues nos dejó helados, como a todo el mundo. El 2020, bueno, pues se retrasó porque teníamos que estar a lo que teníamos que estar, que era a paliar las consecuencias, a acompañar a los ayuntamientos y preocuparnos de las personas. Con lo cual no realizamos ni siquiera la selección ni la convocatoria, que lo hemos realizado en el 2021 y hemos recogido también esos premios del 2020. Por lo tanto, bueno, por los 3 años que dan idea de esa secuencia temporal especial que se ha vivido como sociedad y donde, bueno, vamos a intentar que esos momentos de tristeza y agrio se conviertan en momentos de alegría y de disfrute para todos los premiados.
Bueno, son premios en relación rápida de las categorías: alimentos de Segovia, cultura, deportes, empresas, igualdad, juntos, sociedad, turismo, especial de presidente. Que eso ya me cuenta usted cuál es el criterio. Pero me detengo en juntos.
Hay aquí, sí, que yo sepa, en esta sala como mínimo dos alcaldes. Una alcaldesa, la de Abades, y el alcalde de Collado Hermoso, que es usted.
Y un tercero.
Hay más alcaldes, ¿no?
El alcalde de Torrecaballeros.
Al alcalde de Torrecaballeros. Joder, qué bien hemos comido hoy en Torrecaballeros, alcalde. Madre mía.
¿Entendéis por qué presentamos el kilómetro cero el otro día en Torrecaballeros, no? El menú de kilómetro cero.
Pues ustedes tres, o sea, la alcaldesa de Abades, el alcalde de Torrecaballeros y el alcalde de Collado Hermoso, están entre los premiados, todos los alcaldes de la provincia, 280, si no me equivoco, por su labor durante la COVID.
208.
Me ha
bailado. Que junto con la ciudad van a ser 209, porque vamos también.
Alcalde de Segovia también.
Nos va a acompañar la alcaldesa de Segovia, porque no creemos que son, bueno, pues el prototipo y los merecedores de ese premio juntos después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Los alcaldes dieron una lección de compromiso máximo con sus vecinos en aquellos meses, echándose a la calle sin saber lo que había. Pero se echaron a la calle por responsabilidad y aportaron seguridad a sus vecinos, aportaron confianza, generaron confianza en sus vecinos, simplemente porque veían que alguien estaba preocupado por ello. Eso es lo que hicimos también desde la Diputación, acompañando a esos alcaldes durante ese tiempo. Y yo quería sin distinguir colores o que lo que hayan hecho más unos que otros, distinguir a ese compromiso de los alcaldes de la provincia, 209 alcaldes que en su inmensa mayoría no cobran un euro de dinero público, pero que sin embargo son alcaldes las 24 horas del día, y los alcaldes que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Los alcaldes del pueblo, lo que tenemos es que llegas a la hora de comer y justo es el momento en el que van a llamarte para decirte que se ha roto no sé qué tubería, o que hay que arreglar no sé qué, o que no sé qué no funciona, ¿no? ¿Qué mejor oportunidad para que la Diputación Provincial, órgano supramunicipal, reconozca ese compromiso de todos los alcaldes de la provincia, no con la Diputación, sino con sus vecinos?
Me parece muy, muy, muy relevante. Fíjese, el otro día hablaba con la alcaldesa de un pueblo de Murcia, San Pedro del Pinatar, y ella me decía que claro, ella se encuentra con cosas en su vida diaria, en su gestión cotidiana, tan singulares como... alcaldesa, ¿qué le parece que vaya a casar a mi hija con este? Pero cosas así, yo no sé si a usted le ha pasado.
Somos algunos de los que estamos aquí, tenemos
política y moral.
Experiencia, somos... ejercemos bodas en muchos fines de semana del año, ¿no? Y bueno, pues tenemos casuística muy variada, pero los alcaldes estamos yo creo que para eso, para dar servicio, para aportar seguridad a los ciudadanos. Y en ese labor de compromiso, creo que Pilar, en su época segoviana, también conoce mucho de ese desvelo de los alcaldes de pueblo por los ciudadanos, por los que están y por los que vienen, que esta es una provincia que recibe mucha población estacional.
Nuestros pueblos, nuestra fortaleza, es una campaña de la Diputación que dice mucho de la orientación de gran parte de la gestión. Por cierto, que no se me olvide, hoy me he estado comiendo, no lo he dicho antes, en la portada en Torrecaballeros. Hemos comido muy bien, hemos comido muy bien.
Estáis al nivel de Felipe VI. que lo sepáis.
Bueno, Miguel Ángel de Vicente, en estos tres años... tengo aquí anotado, me han dicho de buena fuente, que han conseguido duplicar la inversión en los pueblos, se han implantado servicios fundamentales, desde asistencia a municipios que hacen que tengan ayuntamientos con oficinas de asistencia, atención al ciudadano, que no están en todas partes de España, por lo menos a ese nivel, y hay servicios sociales, yo no lo sabía, pero me lo han dicho, me parece más que plausible. Se ha implantado el servicio de comida a domicilio en toda la provincia. Sí. Para que personas mayores o dependientes puedan estar el mayor tiempo posible ahí. Eso se hace.
Sí,
¿o es como el salario?
No, gracias a Dios.
Como el ingreso mínimo vital que llega.
El IVM no lo gestionamos las corporaciones locales. Si lo gestionáramos, seguramente funcionaría bastante mejor. Pero dicho esto, tengo que decir que nuestros pueblos, nuestra fortaleza, resume lo que ha sido esta legislatura, y ese lema le pusimos un poco recogiendo esa labor de, de compromiso de esos alcaldes, de esos ayuntamientos, pero porque realmente creemos en ello, ¿no? Un territorio no es nada si no tiene esos pequeños municipios con los habitantes que viven y hacen vivible a la vez el territorio, ¿no? Y nosotros en esa línea, bueno, vamos a seguir, y es lo que estamos haciendo. Yo podía glosar, es verdad, las bondades de la gestión, que para el equipo de gobierno será magnífica y probablemente para la oposición será horrorosa, o por lo menos muy mejorable.
Y seguro que tiene otro punto de vista.
Muy mejorable, pero no pasa nada, porque lo bueno que tiene esto es que te examinas cada 4 años, con lo cual serán los segovianos quienes juzguen la representación que tendrá la Diputación en la próxima corporación. Pero es verdad, se ha duplicado la inversión que estamos haciendo en los municipios, es decir, el dinero que reciben los ayuntamientos para hacer obras o dar servicios en sus pueblos. Hemos creado, es verdad, ese servicio de comida a domicilio, que era una, bueno, yo creo que era una necesidad, ¿no? Porque ¿cuánta gente vive sola? Estamos hablando siempre de soledad no deseada, de bueno, casuísticas solitarias o de gente que vive sola, aunque la familia está, pero está en Madrid, no está aquí. Bueno, pues le procuramos esa seguridad al usuario, pero le procuramos también esa garantía a la familia de que su familiar recibe, bueno, pues ese alimento, que además es un alimento que está avalado por una nutricionista que tiene el contacto con el usuario. Bueno, tiene su complejidad, pero aporta mucha calidad y es un programa que está funcionando muy bien, porque además la mejor garantía del éxito es que funcione el boca a boca. Y está empezado a funcionar y está teniendo mucha demanda. Y por poner el tema...
¿Pero cuántas comidas más o menos pueden servir al día?
No, ahora mismo me parece que estamos cerca de los 300 usuarios. Está recién puesto el servicio y se va incrementando. Hay un copago del usuario muy pequeñito en función de sus recursos económicos. Puede llegar incluso a la propia gratuidad, si no tiene posibilidades. Y bueno, está aportando... esa garantía nutricional al usuario, pero también esa seguridad a la familia. Y en el tema de la administración digital, estamos repartiendo tablet en todos los ayuntamientos de la provincia, creando esas oficinas municipales. Y esto se resume muy fácil, porque con esto de la administración digital muchas veces nos liamos a hablar y no sabemos ni explicarlo. La administración digital, al final, es la responsabilidad que tenemos los ayuntamientos, o en este caso, o las diputaciones, o las administraciones, para relacionarnos con el usuario, y el usuario para relacionarse ya con las administraciones, a partir de las leyes 39 y 40, que regulan toda esa relación administrativa. Se tiene que hacer a través de la sede electrónica. Eso dificulta sobremanera, por lo menos en el territorio, en el medio rural, esa relación. Nosotros, para resumirlo muy gráficamente, con esta administración digital que hemos implantado, con estas oficinas municipales, lo que se posibilita es que a través de una tablet, alguien que necesita sacar una tarjeta de transporte, por ejemplo, que es algo común, para poder realizar su actividad, no tiene que desplazarse a la ciudad, a la oficina de tráfico para poder solicitarla y hacer el procedimiento, sino que desde su propio ayuntamiento se le gestiona la tarjeta de transporte y se va, él firma electrónicamente y se va con su resguardo de haberlo solicitado y le llega la tarjeta de transporte. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos pues muchos desplazamientos y procuramos servicios en el territorio, que yo creo que muchas veces cuando hablamos de despoblación, ¿cómo no va a haber despoblación? O cuando hablamos de reto demográfico, si lo que hay que hacer es acercar servicios al territorio. Si no acercamos servicios al territorio, es lógico que la gente no es que se vaya, es que huya del territorio.
Me parece que alguno de mis compañeros de mesa y compañeros suyos, presidente, quiere hacerle alguna pregunta, empezando por Pilar.
Una pregunta corta. Usted es presidente y además alcalde, presidente de diputación y alcalde, con lo cual conoce muy bien desde dentro lo que es un ayuntamiento y desde la diputación las dificultades o las facilidades que tienen todos los ayuntamientos de Segovia. ¿Qué le parece la idea de fusionar ayuntamientos, por ejemplo, como ha ocurrido en Andalucía, perdón, en Extremadura, con Don Benito y Villanueva de la Serena? Es decir, la posibilidad, la teoría es, en vez de duplicar servicios, se fortalece un servicio único para pueblos que están muy cerca y que pueden llegar a fusionarse. ¿Qué le parece el experimento?
Bueno, el experimento ha sido un experimento voluntario, ¿no? Aunque, bueno, hubo sus más y sus menos en el resultado final. Ahora la discusión viene por el nombre, que yo creo que es una excusa de no aceptar, de no llegar.
El nombre era muy feo, ¿eh?
Bueno, sí, no fue el más agraciado, a pesar de venir de expertos. No fue el más agraciado, pero yo no estoy a favor de las fusiones. Me parece bueno, que es una demagogia para usurpar otro tipo de debates, porque vamos a ver si aquí, y lo voy a ver cómo lo digo para que se entienda muy bien, yo creo que españoles nos sentimos todos, europeos, la mayoría también, hay una identidad. Si bajamos ya al ámbito autonómico, pues bueno, hay sus más y sus menos, ¿no? En esa identidad. Los hay que tienen más identidad, otros menos, sobre las comunidades autónomas que se crearon. Pero si descendemos al ámbito de la provincia y al ámbito de lo local, a la gente, y creo que no me equivoco si digo que no le toque en su provincia, es decir, de dónde es. Aquí somos segovianos, somos madrileños, somos de Ciudad Real o somos de Toledo. Y que no me toque mi pueblo. Yo creo que por eso es muy difícil el poder hacer esa agrupación de pueblos y que los pueblos pierdan, bueno, pues de alguna manera no llegan a perder la identidad, pero sí que suprimiendo el elemento administrativo por excelencia, que es el ayuntamiento, pues parece que se quedan perdidos. Y en esta provincia hay que tener en cuenta que eso se produjo en la época de Suárez, cuando estuvo de gobernador civil aquí, y se agruparon varios ayuntamientos, Santa María de Nieva, Riaza, bueno, diferentes núcleos, en la zona de Turégano. ¿Y cuál es el problema? Muchos años después, que si pudieran revertir aquella decisión, no la aceptaría nadie, ¿no? Al final, bueno, pues lo que queda es eso, ¿no? La identidad local. Y aparte, que es que la agrupación de municipios tampoco solventa, yo creo que casi ningún problema, y menos en Castilla, donde, bueno, pues los responsables municipales no cobra nadie, o casi nadie, porque los servicios se tienen que seguir prestando. Si pudiéramos poner ruedas a los núcleos y juntarles y prestar el mismo servicio todo junto, pero el problema es que los municipios, aunque tengan 3 barrios, hay que seguir prestando los servicios, con lo cual yo creo que el ahorro, por lo menos en nuestro territorio, no sería real, y además crearíamos otro problema, ¿no? Y que la gente no se sentiría identificado con la decisión. Es mi impresión.
Chapo. Presidente, mi pregunta es sobre los últimos tiempos que hemos vivido con el coronavirus y el mundo rural. Es decir, hemos visto algunas señales de que hay cosas que están cambiando. Que igual estoy yo equivocado, porque lo veo desde la ciudad. Yo vivo en Madrid, sí, aunque soy del norte. La cuestión está en que, por ejemplo, hemos visto cómo ha aumentado la demanda inmobiliaria de terrenos, de casas en los pueblos. Hay gente que está volviendo al pueblo. El turismo en los pueblos está aumentando. Incluso nuestros hábitos alimenticios, me han contado que el consumo de legumbres durante la pandemia y después de la pandemia ha aumentado un 200%. Es decir, que hemos sentido la necesidad de volver al refugio del puchero y la cuchara y las recetas y nuestras raíces. Es decir, cuando el mundo se tambalea, estamos volviendo a alguna parte que quizás sea el campo. La pandemia ha cambiado nuestra relación con el campo.
Bueno, probablemente. Me gusta mucho eso del refugio del puchero. Es verdad que ha aumentado el consumo de legumbres, pero también el de pintura, pero exponencialmente, porque todo el mundo se dedicó a hacer reformas y a hacer chapuzas domésticas, que no hacen porque generalmente no se está tanto tiempo en casa. Claro. Entonces, es verdad que la pandemia lo que ha tenido es una vuelta a lo cercano, una valoración de lo próximo, que yo creo que a la velocidad que vivíamos no nos permitía, muchas veces no nos permitíamos parar y valorar lo que tenemos alrededor, pararnos a mirar, a observar, a contemplar lo más cercano. Ha estado la diputada de Turismo, Madalena, anteriormente, me imagino que habrá hablado de alguna de las campañas que nosotros hicimos en ese sentido en turismo, poniendo en valor eso, poniendo en valor lo cercano. Muchas veces cogemos, elegimos viajes, si puede ser al otro lado del globo, mejor, y si nos salimos del globo, todavía mucho mejor. mejor, porque vamos muy lejos, es muy caro y creemos que es bueno. Nosotros en las cambiadas de turismo, cuando estos dos años, lo que hicimos fue lo contrario. Es decir, primero conocer lo propio, porque te vas fuera y no conoces ni lo que tienes, ni lo que tienes al lado, ¿no? Entonces, es verdad que eso, ese valor de lo cercano está siendo una realidad. Es verdad. Lo que pasa es que nosotros no somos objetivos, o yo no, por lo menos creo que no soy objetivo si hablo de la realidad de nuestra provincia, porque nosotros tenemos la suerte de tener 6 millones al otro lado de la sierra, a 40 minutos, poco más. Entonces, eso es un valor en sí mismo, es un valor de fin de semana y es un valor como territorio por esa segunda vivienda. Por eso decía yo antes que hay mucha vivienda estacional. Pero es verdad que la demanda se ha incrementado y es verdad que hay, bueno, hay franjas de la provincia, como puede ser el corredor de la Nacional 1 a la Nacional 6, bueno, pues que tiene bastante demanda, y es verdad que hay poco suelo y encima el suelo que hay no suele ser barato. Pero dicho esto, también tengo que decir que tampoco la pandemia ha demostrado que eso de la vuelta al pueblo no es verdad. Es decir, aquí volvió mucha gente, pero la gente se ha vuelto a ir. Y estamos hablando de pueblos con nuevas tecnologías, dotados de fibra, etcétera, etcétera. Pero es que el problema que tenemos en los pueblos muchas veces es que no tenemos escaparates, no tenemos... no tenemos posibilidades de hacer actividades extraescolares en la medida que puede ofrecer un ámbito urbano, bueno, todas esas cuestiones. Por lo tanto, eso es muy complicado. La pandemia va a favorecer que esa movilidad sea más a menudo, porque la gente se siente más seguro en ese guiso del puchero. Sí, eso es verdad, que está habiendo más movilidad, pero no se está retornando a los pueblos, porque ya digo que no es fácil, y además yo creo que el retorno a los pueblos y el reto demográfico, podemos tomar todas las medidas que queramos, pero es una cuestión de educación. Nos han educado a muchas generaciones de estudia y vete, aquí no te quedes. Es complicado. Hay que educar en el sentido de que vivir en un pueblo puede ser un valor también en sí mismo, y creo que eso, mientras no lo podamos combatir desde la educación de la propia familia, pero también de los ámbitos sociales, lo tenemos. Es una guerra que no va a ser complicado ganarla.
Mañana se entregan los premios de Diputación de Segovia, aquí. Como decía antes, Alimentos de Segovia, Cultura, Deportes, Empresas, Igualdad, Juntos, Sociedad, Turismo y Especial del Presidente. Entre sus prerrogativas está no responderme a esta pregunta, pero ¿cuál es el criterio para los premios del Presidente?
Bueno, generalmente se suele conceder a gente vinculada con la provincia de Segovia. De una u otra manera, ¿no? Es gente, yo no sé, por poner alguno de los ejemplos, se lo hemos dado.
José de Frutos, el futbolista, el 21.
José de Frutos es el.
Laume, el 20. Sí. Y Pilar González de Frutos, el.
Sí, bueno, Pilar en este caso es porque la presidenta de UNESPA, que es el Consorcio de Seguros Nacional, y es una segoviana.
Sí, y ejerce además.
Ejerce, exacto. Sí. Ejerce de segoviana.
Está por aquí, sí.
Laume y el SAMUR, porque, bueno, la labor que realizaron en el año 20. En las residencias, en pleno mes de marzo, abril, mayo, o sea, eso fue, nunca se lo agradeceremos bastante a Madrid, el ponernos a nuestra disposición todos sus efectivos, tanto la presidenta Isabel como el alcalde Almeida. Y a Jorge, porque, bueno, es un jugador del Levante, es un jugador que este verano va a estar ahí en el tráfico de fichajes, y es un chaval que yo creo que pone en valor esa vida en los pueblos. Sus padres viven en un pueblo, es Navares, y él ha estado viviendo durante mucho tiempo ahí, hasta que, y jugando en equipos de la provincia, en Sepúlveda, en Cantalejo, hasta que luego ya salió fuera. Pero es la típica imagen de un chaval que está solo en el pueblo y que juega al balón contra un frontón, para así que le devuelva la pelota. Y así se hizo jugador el Jorge de Frutos, lo cual tiene todavía mucho más valor, ¿no? Y bueno, es gente vinculada con Segovia de una u otra manera, ha recibido el premio algún actor, ha recibido el premio el Atlético de Madrid, por ejemplo, que hace la pretemporada.
Muy bien entregado, sí, sí, tenemos aquí...
Indudablemente.
Anidamos en Los Ángeles San Rafael.
Indudablemente. Si no le hubiera recibido con los anteriores presidentes, que no le quepa duda que lo hubiera recibido conmigo. Pero bueno, es gente, pues eso, vinculada y que por un motivo u otro, pues no se quedan fuera de las convocatorias y ya está. No tiene más de recomendación.
Miguel Ángel de Vicente, presidente de Diputación, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y por haber propiciado que hoy podamos hacer el programa en público y en Segovia. Un placer.
Nada, muchas gracias a vosotros, a ti, Juan Ramón, y a tus contertulios, que la verdad es que es un gusto escucharos.
¿Verdad? Siempre. Yo aprendo mucho de ellos siempre, ¿verdad?
Y además leeros. Así que nada, de verdad es un placer. Sois los responsables de que la sociedad se conforme una opinión propia. Si no, nosotros la información que vendemos suele ser bastante, bastante sesgada. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a Onda Cero, al director, a Manuel Pacheco de Onda Cero Segovia, porque siempre está queriendo traer a Segovia.
Y créame, sus diputadas Magdalena y Noemí han vendido muy bien esto. Tan es así que algunos oyentes nos lo han dicho y algunos nos vamos a apuntar a alguna de las actividades o propuestas que han salido de este programa.
Invitados estáis a lo que queráis, desde contemplar las estrellas una noche en la Cañada Real hasta disfrutar de ese menú kilómetro cero el día que queráis o cualquier otro producto de alimentos de Segovia. Ellas son buenas compañeras, todo el grupo somos buenos compañeros. Yo entré con 13 diputados a la sesión de investidura y salí con 15. Porque aunque tenemos mayoría absoluta, gobernamos con Ciudadanos.
¿Y siguen gobernando con Ciudadanos?
Sí, sí, sin ningún problema. Creo que
si no me equivoco, Noemí es de Ciudadanos.
Exacto. Quienes lo tienen que valorar son los Ciudadanos y desde luego 15 suman más que 13 y aportan también sensibilidades diferentes y eso es enriquecedor para el equipo de gobierno, para este presidente, pero sobre todo para los segovianos y para las segovianas.
Gracias, presidente. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
La brújula. Juan Ramón Lucas. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.956, 43956.
Serie
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
De pequeño, ya querías ser mayor. Durante la carrera, soñabas con montar tu negocio. Y si fuera por ti, os hubierais mudado juntos al mes de conoceros. Esperar nunca ha sido tu primera opción. Estrena ahora el Cupra Formentor por 478 euros al mes con MyRenting, sin entrada y con entrega inmediata. El plan A siempre es mucho mejor. Te esperamos en la red Cupra de la Comunidad de Madrid o en cupraoficial.es/Madrid.
98.0 Onda Cero.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
¿Cómo se combate el colesterol alto? Con unos hábitos sanos, una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio y Divecol Forte, con Q10 y monacolina K extraída de la levadura de arroz rojo, que contribuye a mantener el nivel normal de colesterol sanguíneo con una ingesta diaria de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vivienda. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Los restaurantes La Madriña se han convertido en todo un referente en Madrid de la mejor y más auténtica cocina asturiana. Una amplia variedad de platos que se distinguen por la alta calidad de las materias primas empleadas, traídas directamente desde sus puntos de origen. Además encontrará una esmerada atención y un excelente servicio. Entre en lamadrena.com y saboree lo mejor de Asturias.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Onda Cero, Madrid.
Manolo, ponme un vino.
¿Qué te pongo?
No sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales.
Pues tienes razón. Marchando, un vino de Madrid.
Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC.
Sara, estoy buscando un abogado de confianza. ¿Tú qué eres de Legalitas? ¿Me lo recomiendas?
Por supuesto. A mí me han dado muy buen servicio. Además, ¿has visto las valoraciones tan buenas que tienen en Google? Llámales, te ayudarán con el asunto que te preocupa.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
¿Necesitas ayuda con tus padres este verano? ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Cuideo.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
o porque sabéis que estás echando una mano, o porque le ha tocado a tu amiga, y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picor en los ojos, Devisión Lágrimas es tu mejor opción. Devisión alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
En el año 490 a.C., Filípides, un joven griego, corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas.
Pero si Filípides hubiera tenido un seguro de moto como el de Línea Directa, desde 77 euros con asistencia en viaje, kilómetro cero, y que cubriera su casco, guantes y cazadora, habría ido en su scooter a Maratón y hubiera llegado antes. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
La brújula desde Segovia a las 11:05, 10:05 en Canarias. A ver, una miradita a Twitter me pone delante un par de cosas que quiero comentar con vosotros, aunque me falta una de las personas que se veía afectada, pero va escuchando el programa seguramente. Hoy en la tertulia de la economía decía Andrés Rodríguez, vinculaba el esfuerzo, la urgencia en la convocatoria del Consejo de Ministros para aprobar planes para combatir los efectos de la guerra en Ucrania. Lo vinculaba al margen de la evidente intención de tapar algo, la euforia inaceptable del Partido Popular después de lo que pasaba en Andalucía, lo vinculaba a la reunión de la semana que viene de la cumbre de la OTAN en Madrid. Hay un tuit de Pedro Sánchez que confirma esa tesis, la hace buena. Dice, I just had a conversation with President Biden to discuss... Me la publica en castellano también. Acabo de conversar con el presidente Biden sobre la próxima cumbre Madrid-OTAN 22, con el hashtag este, una cita histórica en la que la alianza reforzará su unidad y cohesión en defensa de la democracia y la libertad. POTUS, que es President of the United States, que es el nombre de la cuenta de Twitter, ha agradecido a España sus esfuerzos en la organización de la cumbre. Bien, pero hay un par de tweets más que amablemente me ha pasado una compañera, Belén, que son tweets de las silentes representantes del feminismo más ortodoxo y se supone que revolucionario dentro del gobierno de España. Las ministras Irene Montero de Igualdad y Jone Belarra, ya no me acuerdo. Hasta ahora no habían dicho nada de la cuestión de la ultraizquierda de Mónica Oltra, todo el lío en el que se había metido. Yo hoy mismo hablaba con Chapo y decía, me parece por su parte inteligente, porque mejor no hablar en un asunto en el que hay sospechas de que se pueda haber participado. Vuelvo a repetir, es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y es ella misma la que presiona en otro momento político para que quien se impute se vaya del cargo. Pero el asunto tiene que ver con abusos a una menor y con un posterior proceso de desacreditar a esa menor. O sea, gravísimo. Bien, pues las ministras megafeministas guays del gobierno han publicado los siguientes tweets. Irene Montero. Hoy Mónica Oltra ha anunciado su dimisión para proteger las políticas de transformación y cambio en las que nos encontramos. Deseo que reciba el agradecimiento y cuidado colectivo por esta decisión. De la niña, pues a la niña que la den. Jone Belarra. Hoy Mónica Oltra ha dado un ejemplo de generosidad y compromiso con su pueblo. Le deseamos lo mejor y le agradecemos todo el camino recorrido juntas desde distintos lugares para construir el cambio en la Comunidad Valenciana y en el Estado. De la niña, ni ahora, ni antes, ni en el futuro. Faltaría más. Insisto en lo que decía antes, mi opinión es que ha faltado un yo sí te creo y ha faltado muchas cosas en este feminismo de salón, en este feminismo que abre un camino nuevo en España, como todo el mundo sabe, porque hasta que llegaron Podemos al gobierno, el feminismo en España era inexistente. A mí me indigna profundamente esta suerte de hipocresía. No sé cuál es vuestra opinión, me gustaría conocerla, no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría conocerla, no sé si compartís, si queréis que por mi parte es excesivo, no sé, Pilar.
Te lo puedes imaginar solamente por una cosa, por amor a la simetría, nada más que por eso ya te puedes imaginar cuál es nuestra opinión, porque se habló de presunción de inocencia, sí. Tampoco se habló, pero no se habló de presunción de inocencia, por ejemplo, en el caso de Rocío Carrasco, claro. Que salieron inmediatamente con el yo sí te creo y en otros casos, ¿no? Presunción de inocencia, bueno, también habría que aplicar la presunción.
Pero perdona, que me falta la tercera. Yolanda Díaz. Hoy Mónica Oltra ha demostrado valentía con una decisión responsable en un momento difícil. Pone por delante de todo a su pueblo y a la acción transformadora del Botánic. Gracias por tu compromiso y tu trayectoria en favor de los derechos de la gente. Uy, menos mal que no ha dicho
ni media
mujer.
Palabra sobre el fondo de la cuestión. En su día nadie denunció a la fiscalía el problema que estaba habiendo con esta chica que lo denunció. Nadie fue a la fiscalía a denunciarlo. Tuvieron que pasar muchas cosas luego, tuvieron que empapelar al marido para que alguien se diera cuenta y dice, pero es que todavía esto no se había denunciado. O sea, ¿quién protegió a la chica esta?
Nadie.
Bueno, mira, no, esto es...
El yo sí te creo era una quiebra de la presunción de inocencia.
Sí.
Discutible, pero comprensible en un momento determinado.
Claro.
Y aquí se exige la presunción de inocencia cuando no se ha hecho ninguna referencia ni se ha hecho nada por proteger a la menor.
Mira, doblemente Juanra, yo hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, no son mis feministas, no son nada, son unas sectarias absolutas, oportunistas, que no reconocen el trabajo que han hecho las mujeres de mi generación y las posteriores, sin ninguna bandera, sin hablar de feminismo, sin hablar de nada, y lo que peleamos para que hubiera igualdad. Y hay que echar la vista atrás para ver de dónde partíamos y de dónde estamos en este momento. Y estas señoras han llegado con todas las leyes de igualdad hechas y aprobadas. Falta un factor, que eso es cuestión de tiempo, que es que cale también en la sociedad, que la mujer y los hombres somos exactamente iguales y con los mismos derechos. Pero estas están echando todo ese trabajo de muchas décadas con ese sectarismo, me repito, patético, ridículo, cabreante, discriminatorio y absolutamente bochornoso como lo que estamos viendo en este caso. Es decir, aquí hay una menor presuntamente maltratada a través de un abuso abusos sexuales. Durante un año lo estuvo denunciando, tanto a la policía como a las propias responsables del centro de acogida donde estaba. Y no le hicieron ni caso porque había una persona directamente relacionada familiarmente con un
el marido de ella.
Claro, el marido de Mónica Oltra. Esto es vergonzoso. Bueno, yo hacía mucho tiempo que le había perdido el respeto, lo digo con pena, pero es que cuando pierdes el respeto a una persona es muy difícil volver a recuperarlo. A Mónica, perdón, a Montero y a Belarra, y ahora ya se va ampliando. O sea, es que son cosas intolerables las que estamos viendo en este asunto, intolerables.
No es tan difícil, ¿no? Una de las cosas que más me molesta y me hiere como ciudadano es el empleo del lenguaje que se hace, ¿no? Las palabras mayúsculas, el engolamiento, el barroquismo, ¿no? Fíjate que leas un tuit de Sánchez que decía histórico. Todos los días son históricos para Sánchez. Desde que él nació. Esta sensación de que la historia empieza el día que él nació, este adanismo. Y todo el tono de los otros tuits también, toda esta capa de superioridad moral que transmiten todo el rato. Yo puedo entender que quieran tener un gesto hacia Mónica Oltra. Ahora, lo que no puedo entender es que se empleen palabras tan grandes cuando ha habido un silencio grosero, ofensivo, indigno, frente a quien ha sido la víctima. Es que lo que no se les puede perdonar es que no hayan tenido el más mínimo gesto de empatía.
Claro.
De empatía.
Esa es la cuestión.
El abrazo.
Esa es la cuestión.
El abrazo, como mínimo. Luego, oye, tú puedes agradecer a una compañera lo que quieras. Estás y, oye, pues al final todos queremos ser generosos con la gente con la que hemos trabajado. Pero hay algo que es tan de base como emitir una señal de cercanía, de comprensión, de empatía, de cariño, algo con una menor que ha sido abusada.
A mí lo que me llama la atención, y coincido con Antonio, que es el tema de la asimetría. Es decir, si hubiéramos estado en el supuesto de que un juez tiene indicios, o un tribunal tiene indicios, de que una institución de otro color político había encubierto, posiblemente, o había estado desacreditando la versión de una mujer abusada, es que estarían ardiendo las calles. Sí. Es decir, ya hubiera sido, habrían llamado a las protestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso contrasta mucho con el silencio. ¿Qué consecuencias tiene esa asimetría? Punto número uno. Es un torpedo en la línea de flotación del hermana yo sí te creo, que tiene un debate. Tiene un debate jurídico, tiene un debate ético, tiene muchísimas aristas. Pero bueno, si alguien cree que hay que aplicar el hermana yo sí te creo, lo que no puede ser es que no la crean cuando...
El agresor es uno de los tuyos.
Claro. Eso es terrible. Y luego, el último efecto que tiene, que yo creo que es devastador, es la caricaturización y la frivolización sobre el abuso sexual. Es decir, que lo que esto puede generar es que cuando haya, que sucederá desgraciadamente, un requerimiento o una petición de una mujer abusada a la que no han creído y diga, oiga, es que no me están creyendo, oiga, es que esto... Lo que pasará es que habrá una parte de la sociedad que se acuerde de este asunto y entonces pues no la tomen en serio. Es decir, lo que pasa es que frivoliza y politiza el tema de los abusos sexuales, que es gravísimo. Yo, más que por la propia ética, más que por la redundancia en esta cosa pegajosa de que el cargo público, cuando se le imputa y dimite poco menos que un héroe, ¿no? Como es poco menos que heroico, ¿no? Tenemos que agradecerle a Mónica Oltra que haya dimitido. Bueno, habrá dimitido por algo, ¿no? Es esta politización de un asunto crucial.
Estamos en La Brújula de Onda Cero, en Segovia. Todavía nos quedan 15 minutos de programa, hombre.
La Brújula.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Cada vez se pueden hacer más gestiones desde el móvil de forma sencilla, ahorrando trámites y tiempo. Los clientes de Línea Directa tienen en su teléfono todo lo que necesitan de sus seguros.
Sí, de sus seguros de coche, moto y hogar. A través de la app pueden dar parte de accidente en unos minutos, indicando los daños sufridos en su coche. También en la vivienda, si a un cliente se le rompe su vitrocerámica, envía una foto y rápidamente recibe una indemnización por el importe de una placa nueva, sin más trámites ni gestiones. Por servicios como este, Línea Directa lleva más de 25 años revolucionando los seguros. Hazte cliente de Línea Directa. Descárgate la app y entra en un sorteo de un iPhone 13. Línea Directa, el valor de ser directo.
La brújula, Onda Cero.
Y hablamos ahora de un premio, el Fernando Alada de novela. Esta noche se ha presentado la novela ganadora, lo diré, la novela ganadora, Adiós Pequeño, de Máximo Huerta. Según ha contado él mismo, lo más difícil, ha sido la más difícil de las que ha escrito, porque es la historia de su propia vida. Siguiendo la presentación ha estado Mercedes Pascua. Adelante, Mercedes.
Se ha presentado Adiós Pequeño, una novela intimista en la que Máximo Huerta entra en su propia vida, en la de sus padres, con esa visión de un hombre y una mujer. Un libro escrito contra el olvido, un viaje en el tiempo en el que el autor regresa a su pueblo con su madre enferma para construir una historia en la que el silencio les protegía. La presentación de Adiós Pequeño por parte de Luz Landero, ganadora del premio Fernando Lara, es una historia evocadora que todos tenemos, la que no queremos contar.
Es que el silencio ha sido la salvación de muchísimas familias dentro de la casa y hacia afuera, hacia la calle. El silencio ha sido la protección, un bálsamo para muchos, a pesar de que era duro, ha sido duro, son otros años, hemos ido evolucionando, pero el silencio se ha quedado como una herramienta fundamental para protegerse, y muchas familias se han protegido durante mucho tiempo. El esto se queda en casa ha sido fundamental.
Máximo Huerta dice no ser consciente todavía del libro que ha escrito, haciendo alusión a su madre. Máximo ha recordado su mensaje: hazte la vida más fácil.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555, 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues un vistazo a los periódicos, de mañana, lo que los de papel, algunos de ellos cuentan en sus portadas. Chapo a Paulazo, a ver qué podemos encontrar.
Bueno, pues os podéis imaginar qué foto hay, ¿no? Pues
no.
Es Mónica Oltra.
Ah, vaya.
No sé si, pues la mujer de las mil caras, ¿vale? Hay una fotografía en la que aparecen dos rostros. En el primero aparece Mónica Oltra riendo en su acto de desagravio a sí misma del pasado sábado, y en el otro parece dolida, es la dimisión de hoy. Son las dos fotos que aparecen en La Razón, y dice Mónica Oltra, del baile a la dimisión con los dientes bien apretados. Este es el enfoque que hace La Razón. En El Mundo aparece en Virgen Dolorosa, incluso en llanto, ¿vale? Y dice: el PSOE tumba a Oltra tras el 19J y debilita el proyecto de Díaz. Consecuencias yolándicas. Aquí en ABC, yo no sé cómo describir el rostro de Oltra. Tiene muchas aristas como intérprete. Es casi Stanislavski, ¿no? Pero aparece así como con cara de asco, quizás un poco. Y dice: Mónica Oltra deja sus cargos acorralada y con reproches para todos. En El País también viene la cara de Mónica Oltra. Este es un rostro como de dignidad, como casi de una estatua de una diosa fenicia, diría yo, exagerando, porque yo soy pues hiperbólico en mis juicios de las portadas, ya lo sabéis. Entonces,
ella es hiperbólica también.
También. En la noticia, ¿dónde está? Espérate. Ah, no, es que El País no abre con la dimisión de Mónica Oltra. No, abre con los audios secretos de la corrupción. 7. Lo recordarán de anteriores episodios, como los audios de la Gürtel, cuando las encuestas empezaron a dar por delante a Núñez Feijóo. Que esto no quiere decir que sea un criterio editorial de nuestros compañeros del País. Por supuesto. Dice: Fernández Díaz, negaré bajo tortura que esta reunión existió. Quizás debería dimitir Fernández Díaz, se preguntarán ustedes. Pues ya es tarde, porque estos audios son de 2012 y el tema de 2022 es lo de Oltra, que viene abajo en dos módulos pequeños y dice: Oltra dimite bajo la presión de Puig, no voy a ser su coartada. Esto con todo el cariño a los compañeros del País, que hacen un gran trabajo. Dice en la columna: Bruselas teme migraciones masivas desde el norte de África.
Ojo a este tema.
Ojo a este tema. Y El País, de asentido internacional, que es de reconocido prestigio, y esto va más en serio que la puñeta. En temas de la política nacional, y los ecos de las andaluzas. Dice en ABC, Sánchez acelera el ritmo en Moncloa y en el Congreso tras el pinchazo andaluz. Feijóo apuesta por la moderación de Moreno para el futuro del PP. Entonces aparecen Feijóo y Wanda Moreno levantando la mano, pues en plan de muy bien, estamos muy contentos. Dice en La Razón, el PP avisa. Cuidado. El PP, le ponen comillas al PP como, bueno, debe ser alguien del PP, pero no sabemos quién es. Pero alguien del PP, avisa. Con el PSOE no habrá pacto. Solo quiere nuestros votos. Vaya, hombre, otros que van a por el voto. Hay más temas de la política nacional que son verdaderamente interesantes. Este viene en el faldón del mundo, debajo del llanto de la ultraizquierda. Dice, el gobierno busca relevo a Esquerra para asegurar la estabilidad hasta el final de la legislatura. ¿Pero dónde hay relevo? No, vosotros no sé si veis alguna posibilidad. ¿A quién se referirán?
Bueno, no sé, a 12 diputados del PP. No creo.
Bueno, hoy ha advertido Rufián, ha dicho, cuidado con iros, cuidado.
Me cojo la puerta y me quedo.
Cuidado.
Entonces, estas dos noticias habría que leerlas juntas. En el mundo, releo. El gobierno busca relevo a Esquerra para asegurar la estabilidad hasta el final de la legislatura. La legislatura va a durar más que el acueducto de Segovia.
Ya. Yeah.
Respuesta en La Razón. El PP avisa, con el PSOE no habrá pacto. Solo quiere nuestros votos. Digo, por poner en contexto.
No, está bien la lectura simultánea.
Claro, así tiene. Y todo es verdad lo que dicen todos los periódicos, ¿eh? Un tema sobre la cartera, que viene la cartera puraílla de lo que se viene. Noticia económica. El gobierno tendrá que hacer un ajuste extra de 15.000 millones para cumplir con Bruselas. La autoridad fiscal advierte de que España debe bajar el déficit público al 2,7% del PIB el próximo año, en lugar del 3,9% que prevé Hacienda.
Oye, y lo que le dice también El Mundo, no has leído, la Unión Europea exige a Sánchez una contención drástica del gasto para 2023.
Sí.
Estamos apañados.
Sí, pues fíjate, que no puedo leerlo todo, Juan Ralucas.
Porque... No, pero es que, digo, no, estamos apañados no porque no lo leas, sino por la que nos viene encima.
Sí, nos viene una buena. Tema política internacional, es donde Sánchez se siente a l'aise, como dicen en Francia, es decir, a gusto último.
Es que es el puente para su jubilación.
Y ahí está, ya. Ahí está.
La política internacional.
Siendo un hombre joven, ¿eh?
Oye, el otro día me decía un destacado parlamentario socialista que Pedro Sánchez tiene un enorme prestigio en Europa, es alguien muy unido
y un gran currículum después de haber hecho una gran gestión en la crisis de Marruecos, que están encantados con nosotros, y del exitazo con Argelia, que son...
Sí, son puntos de vista confrontados.
Esto,
esto
está fantástico.
Y con la OTAN, que quiere ser secretario general de la OTAN en septiembre, claro. Cuando se marche Stoltenberg y está convencido que
puede ser él. No me lo puedo creer. ¿Imaginas el sanchismo tomando la Alianza Atlántica?
¿Te puedes creer cualquier cosa de Pedro Sánchez? Porque su ego no tiene límites.
Me parece poco para
está
él.
Está en eso. ¿Es verdad que está en eso? Que esto no es una opinión, es un dato.
Ya.
Un tratado sanchista Atlántico Norte. Sánchez ultima una reunión con Biden de contenido.
No, también... se ha reunido hoy con Biden, lo hemos dicho, él lo ha dicho en Twitter.
De contenido, la dicen las comillas, que tampoco sé de quién son. O sea, por favor, compañeros. Una reunión de contenido en la cumbre de la OTAN.
Oye, es que
entre comillas a lo Panenka, ¿no?
Es como la de los 16 pasos, ¿no?
Está aquí ya Brasero.
Los 16 pasos y que se tardó
como una de contenido.
Explicando cuarto de hora lo que había hablado en minutos.
16 temas en 16 pasos.
Roberto Brasero, muy buenas noches, querido.
Hola, Juanra, muy buenas noches. En este primer día de verano, bueno, primera noche de verano que vamos a tener, porque hoy ha sido el solsticio, 11 y 14 minutos de la mañana, así que ya estamos en verano, cuando afrontamos una noche fresquita, que vamos a tener en gran parte de España. Estaba mirando los datos de Segovia, por ejemplo, 9 grados hoy de mínima. La semana pasada la mínima en Segovia fueron de 22, noche tropical. Y mañana la máxima va a ser de 22, fíjate, la más alta de mañana como la más baja de hace una semana. Ese es el cambio que hemos tenido, que ahora cuando entrenamos el verano es cuando llega el fresquito y cuando llegan las tormentas, que hoy las hemos tenido y fuertes en el Bajo Aragón, zona de Alcañiz, Teruel y otros puntos. Van a repetirse esta madrugada más al norte. Huesca, Lleida, Navarra, País Vasco. Esta madrugada puede ser de tormentas intensas. Mañana por la tarde también esperamos lluvias en el resto del Cantábrico y norte de Castilla y León. Ya no las tendremos en el este, donde se han caído hoy. Y las temperaturas que siguen cayendo, como en esta paradoja del tiempo, en el que ahora que estamos ya en verano, es cuando volvemos al tiempo más fresco.
Gracias, Bracero. ¡Nos vamos! Pilar Cernuda, Antonio Casado, Pablo Pombo, Chapo, Abolazo. Muchas gracias, he aprendido mucho de vosotros. Gracias, amigas y amigos que hoy en Segovia. No podéis saber.
Esa vez que termina ya.